Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Ocho de la mañana, 9 minutos. Bueno, ayer hablábamos con Claudio Fantini del impacto que provocó el fallo del Supremo en cuanto a no aceptar el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Lula. Hoy tenemos que hablar de una intimación que hizo el juez Sergio Moro al expresidente brasileño a presentarse voluntariamente para que sea detenido antes de las 5 de la tarde. Claudio Fantini, te saludamos nuevamente. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gabriel y Sergio. Un gusto saludarlos.
Buen día.
Bueno, y más allá de esto que ayer impactó, porque a pocas horas de conocerse el fallo del Supremo, tuvo su irrupción Sergio Moro y le dio un ultimátum a Lula. Más allá de este hecho puntual, también nos gustaría que nos explicaras cómo sigue el tema político en Brasil, ya que las elecciones son dentro de muy poco.
Bueno, yo creo que lo que vamos a ver es un Lula victimizándose. Me da la situación de que el escenario prácticamente lo obliga a eso, ¿no? Es de cajón que el discurso de Lula va a ser un discurso de victimización ideológica, ¿no? Se va a presentar como perseguido por la justicia precisamente por haber encabezado un gobierno popular que se preocupó por los demás abajo. Es casi adivinable el discurso que va a ser Lula de ahora en más. Yo, y ustedes lo saben, soy crítico de la decisión que tomó la Corte. Creo que la Corte estaba en una instancia de mostrarse concesiva, creo que políticamente hubiese sido muy importante, y lo que vale políticamente en el tema de la justicia no debiera valer en absoluto si eso implica dar impunidad o alejarse de la letra de la ley. Pero creo que este no era el caso, que podría haber concedido un habeas corpus sin apartarse de la correcta interpretación de la letra de la ley. Era una de las dos posibles interpretaciones, y actuando desde una ética de la responsabilidad, para plantearlo en términos weberianos. Pero más allá de que considero que el paso que dieron los supremos jueces fue un paso equivocado y que agrava una situación de por sí muy, muy compleja. Hay que pensar que hay una presidenta destituida, turbiamente destituida, y hay un presidente muy turbio al que la ley quiere alcanzar y no puede porque lo protege un blindaje legislativo tendido por una legión de legisladores corruptos, ¿no es cierto? Entonces, en esa situación tan turbia, que haya tanta implacabilidad para con Lula, bueno, no colabora precisamente. Entonces, si se podía distender la situación sin torcer el rumbo inexorable del proceso, sin darle impunidad ni nada que se le parezca, me parece que eso debieron hacer los jueces. Ahora bien, estando Brasil en la situación en la que está, habiéndose dado el paso que se dio en este escenario, vamos a ver un discurso falaz. Falaz porque la realidad también muestra que no es que la justicia brasileña esté solo detrás de los líderes de izquierda. Basta mirar cárceles y ver que el empresario más poderoso de toda Latinoamérica, digámoslo en estos términos, el capitalista más poderoso de toda Latinoamérica, Marcelo Odebrecht, está preso. Bueno, vaya, ese es un dato. Y hay otros empresarios poderosísimos que están presos. Y también han caído 12 años de prisión como condena para Eduardo Cunha, un dirigente de la centro-derecha que presidía la Cámara de Diputados y también está procesado con un pie adentro de la prisión, Renán Caleiros, quien fue titular del Senado y también es de la centro-derecha. Basta dar una mirada fuera de Brasil para ver que el caso Odebrecht también se está llevando puestos a presidentes y expresidentes que son de la centro-derecha, no de la centro-izquierda. Pongamos como ejemplo solamente el Perú. Alejandro Toledo está prófugo porque si vuelve a Perú va preso, y va preso habiendo sido un presidente de centro-derecha, un presidente claramente liberal, y está imputado a Alan García, no por lo que hizo en su primer gobierno, que fue de un izquierdismo adolescente, sino por lo que hizo en su segundo gobierno, que fue una continuidad de los lineamientos económicos liberales establecidos por Toledo. Y está preso Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, que continuaron por el mismo camino económico que había trazado Toledo y que había continuado Alan García. Todos podríamos decir que son de centro derecha, todos alcanzados por el caso Odebrecht, y el mismo caso tuvo que ver con la caída de otro presidente de la centro-derecha, Pedro Pablo Kuczynski. Ha pasado demasiado pronto ese hecho. Por supuesto, eso no va a estar presente en ninguno de los discursos demagógicos que vamos a escuchar por estos días. A Cristina Kirchner, por ejemplo, es un regalo el que le está haciendo el juez Sergio Moro, ¿no?, de victimizarle a Lula, pero la verdad es que el caso de Lula no tiene nada que ver con el caso de Cristina Kirchner. En el caso de Cristina Kirchner hay un evidentísimo enriquecimiento ilícito. No se trata de financiación ilegal de la política, se trata de enriquecimiento ilícito de un puñadito de personas. En el caso de Brasil, lo que está claro es que funciona, y desde hace mucho, creo que hay que remontarse a Collor de Mello, por lo menos, para ver o a José Sarney, para ver el funcionamiento de un aparato de financiación ilegal de la política, ¿no? Financiación ilegal de los acuerdos políticos en el Congreso. Ese aparato de financiación ilegal de la política estuvo con Collor de Mello, estuvo con Itamar Franco, estuvo con Fernando Henrique Cardoso, estuvo con Lula. Lula no lo desactivó. Probablemente en los tiempos de Lula se incrementó, creció, se regionalizó. Y probablemente, muy probablemente, Lula tiene una gran responsabilidad en eso. Hasta acá todo es bastante claro. Lula tiene que pagar su responsabilidad en la justicia, como muchos otros que todavía no están señalados por el dedo acusador de Sergio Moro. Pero la responsabilidad de Lula está, en ese punto, bastante clara. En el del enriquecimiento ilícito no está tan clara, diría para nada clara. El tema del departamento en Guarulá es la deducción que hace un juez, una deducción lógica, pero deducción, y no es lo mismo deducir que tener pruebas claras y contundentes. El tema de Lula es totalmente diferente al de Cristina, pero para Cristina esto es un regalo, porque ella se pone en el mismo escenario de victimización que a partir de las próximas horas va a empezar a sobreactuar Luis Ignacio Lula da Silva. Y también vamos a empezar a ver, y esto a mí me extraña mucho, me parece que es parte de la locura que embriaga a toda la región y a todo el mundo de algún modo. Estos son tiempos de grietas y de tomas de posiciones bastante histéricas. Hay quienes están describiendo a Lula como si Lula hubiese sido lo mismo que Kirchner o que Chávez. Y la verdad es que Lula no fue igual que Kirchner y que Chávez. En absoluto, en absoluto. Yo soy muy crítico del discurso regional de Lula. Lula es muy cuestionable en su política hacia Venezuela, la que tiene que ver con la implantación de las empresas brasileñas en Venezuela. Hicieron grandes negocios las empresas brasileñas, las empresas privadas de Brasil en Venezuela. El discurso regional de Lula es de una característica, pero su política interna no tiene nada que ver con el populismo ni con el chavismo. Fue un momento de crecimiento esplendoroso del capital privado, un momento de grandes inversiones que tuvo Brasil. Yo diría, el de Lula fue una continuidad del gobierno de Fernando Henrique Cardoso y fue una continuidad exitosa del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Ahora hay muchos que están describiendo a Lula como lo que no fue Lula. Lula en Brasil se pareció más a un Felipe González, versión latinoamericana, que al líder populista que alguna centroderecha están describiendo desde un ataque de euforia histérica, que la verdad está torciendo la realidad, como la tuerce el discurso de Lula a partir de este momento, cuando se victimice de una persecución ideológica que en realidad no es, y vuelvo a decir, basta mirar el escenario latinoamericano para ver que son más los presidentes de centro derecha que están encarcelados, y en el mismo Brasil, grandes empresarios, dirigentes, legisladores, que son de la centro derecha. No obstante, vuelvo a decir, yo no coincido con la decisión que tomaron los supremos jueces. Me pareció que debieron decidir desde una ética de la responsabilidad, porque si lo hubieran hecho aceptando el pedido de habeas corpus de la defensa de Lula, no le estaban dando impunidad, no estaban torciendo el rumbo inexorable del caso Lula, que desemboca tarde o temprano en la cárcel, no estaban malinterpretando la ley, estaban haciendo una de las interpretaciones absolutamente posibles de la ley. Bueno, creo que no tomaron la decisión correcta, y que eso obliga a Lula también a un discurso demagógico e irresponsable que, más que aclarar, oscurece en una región ya bastante de por sí oscurecida en términos de política y de discursos ideológicos.
Muy bien, Claudio, esto seguramente dará para mucho más. Que tengas un buen fin de semana y nos reencontramos la próxima, el próximo viernes, con algún otro tema. Muchas gracias, Claudio.
Un abrazo y buen fin de semana para ustedes.
Que pases bien.